Estamos en medio de la muerte de Cristo Jesús, la historia. Y es un día largo de sufrimientos para nuestro Señor. No durmió la noche anterior. Fue mandado a Herodes y a Pilato. Los magistrados no encontraron ningún delito en él digno de la muerte. Pero el pueblo insistente con sus gritos y sus demandas consiguió lo que querían. Cristo llega severamente golpeado y maltratado. Pero en todo esto se podemos ver hoy día que mantenía su dominio propio en todo. Cristo estaba totalmente en control. Versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Cristo no era un hombre débil. Trabajaba antes en la carpintería, era joven, era fuerte, pero ya ha sufrido mucho. En el capítulo anterior, en versículo 63, dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Una cosa es recibir golpes, pero dice, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Naturalmente, cuando tú veas el golpe llegando, lo puedes resistir un poco. Pero cuando no veas nada y ¡bam!, viene el golpe, se daña mucho la cabeza. También le metieron la corona de espina, fue azotado horriblemente, y por eso tiene otro hombre ayudando con la cruz. Y los soldados no obligaron a ese Simón por compasión de Cristo. Ellos tienen muchas experiencias en las crucificaciones, simplemente quieren terminar su tarea rápidamente. Y más tarde en el libro de Hechos hemos estudiado que ese Simón y su familia llegaron a ser creyentes. Eran personas centrales en la iglesia primitiva, versículo 27. Y les seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Fue común en tales eventos. Hasta la fecha se hacen esto en el Medio Oriente. Quizás ustedes han visto ahí en Israel o entre los musulmanes. Cuando pasa algo, las mujeres lloran incontrolablemente. Pero estas mujeres no son sus seguidores. Simplemente son mujeres del pueblo. Y como siempre, Cristo no estaba pensando en sí mismo, en sus propios sufrimientos, sino que está pensando en ellas, en sus familias. Parece que ellas no entendieron nada de las implicaciones de lo que estaba pasando. Versículo 27. Versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Sus llantos, sus sentimientos no eran la manera correcta de responder a lo que estaba pasando. Fue natural ver un joven, un hombre bueno, horriblemente maltratado. Fue normal llorar respondiendo a una visión tan espantosa. Se sentía lástima por él. Pero Cristo va a corregirles una vez más, tratando de alcanzarlas con la verdad. El ministerio de Cristo no estaba acabando en una derrota. Cristo estaba en medio de una victoria. Él sabía que todo esto fue la voluntad de su Padre. Fue necesario hacer esto para expiar los pecados de muchos. Ellas no entendían esto. Ellas iban a llorar y regresar a su casa y seguir sus vidas como mujeres inconversas. Mujeres que ni entendían la misión de Cristo. Entonces, en esa última predicación de Cristo antes de su muerte, Él habló bien claramente lo que estaba pasando. Versículo 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Estaba bien llorar. Deberían de estar llorando, pero no para él. Él estaba en el camino al paraíso, cumpliendo fielmente su deber. Pero ellas todavía estaban viviendo en sus pecados como parte del pueblo de Israel. Un pueblo que sería destruido en pocos años. Los seguidores de Cristo iban a escapar. Siguiendo sus advertencias, vamos a regresar a Lucas 21. En Lucas 21 y 18, Cristo estaba advirtiendo su pueblo. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estamos en Lucas 21, 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen de los montes. Estos sabían qué hacer, tenían que huir de ese lugar. Y los que en medio de ello, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Sería terrible ser una madre en estos tiempos. Porque habrá gran calamidad en la cual en la tierra irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada, etc. Los que eran seguidores de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, iban a escapar. Pero las demás de Israel iban a enfrentar algo totalmente insoportable. Entonces Cristo estaba diciendo a estas mujeres, está bien, deben de estar llorando, pero no para mí. Deben de llorar por vosotras mismas y para vuestros hijos. Cuando el juicio de Dios llega, todos sufran, hasta los hijos, especialmente los hijos. Versículo 29, una vez más. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. En la cultura de los judíos, ya por siglos, era algo terrible no tener hijos. Desesperada de tener un hijo, Sarai, la mujer de Abraham, dio su criada a su esposo para tener un hijo rápidamente, decisión por la cual estamos sufriendo hasta la fecha. Pero eso fue normal en su cultura, en Génesis 30. Raquel estaba desesperada, dice, viendo Raquel que no daba hijos en Génesis 30:31, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia a su hermana y decía, Jacob, ese es su esposo, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Raquel estaba desesperada a tener un hijo. Pero Cristo está diciendo a estas madres, estas mujeres de Jerusalén, y va a venir días muy pronto, en que sería más bendecida ser una mujer estéril, de no tener hijos. Tan terrible sería el sufrimiento que llegaría un hambre bajo la maldición de Dios, en que todo el mundo estaría muriendo de hambre. Eso pasó, sabemos, en la historia de esa región. Y fue profetizada en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 28. Estudiamos recientemente el libro de Deuteronomio. Y es un libro del pacto. Y mucho está culminando en Deuteronomio 28 con una lista de bendiciones y maldiciones. Bendiciones por los que guarden pacto con Dios. y maldiciones por romper pacto. Y algunas de esas maldiciones iban a cumplirse en el tiempo después de Cristo. En Deuteronomio 28:52 dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas las ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Sitiará quiere decir, se pone gente alrededor y nadie puede entrar y nadie puede salir. Se quedan ahí, aislados, decidiendo qué hacer o esperando. Pero aquí está la maldición, versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustias tu enemigo. Y eso pasó otra vez en el Testamento Antiguo. Y el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a su mujer y a su seno y al resto de sus hijos que se quedaren, para no dar alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá y en todas tus ciudades. La tierna, la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y sus hijos que diere luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Cuando pasen estas cosas, las mujeres iban a decir: ojalá nunca tuve hijos. Ojalá fuera yo estéril, en vez de pasar una pesadilla así con mis hijos. Entonces, Cristo estaba diciendo que las lágrimas eran correctas, pero no para él, sino para ellas mismas. Muchas personas, hermanos, en toda parte del mundo se fueron a ver la película La Pasión de Cristo. Gente de toda religión, personas en todas partes, fue muy popular. ¿Y cómo fue natural? Lloraron. Gente de toda religión. Entraron, sentí compasión, sentían hasta lástima para Cristo Jesús. Pero a una gran cantidad de estas personas se regresaron a su vida de pecado, a su indiferencia total a la causa de Cristo Jesús. Estas personas no deberían de estar llorando por Cristo, sino por ellas mismas. Por sus familias, por sus hijos. Versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Qué quiere decir esto? Es fácil leer algunas palabras. Cristo estaba diciendo: esto será algo terrible, la destrucción de Jerusalén bajo la maldición de Dios. La gente van a buscar una manera de morirse, pero no sería posible. Una manera de no existir. Harían cualquier cosa para dejar de existir, pero no sería posible. Si alguno de ustedes han visto la tragedia de 9/11, y han salido películas, noticias últimamente, lo que pasó en Nueva York, cuando estos edificios se cayeron, hubo objetos cayendo del cielo. Y todo el mundo estaba corriendo para escapar de esto, rápidamente, con todas sus fuerzas. Había humo y todo, fuego. Cristo está diciendo a estas mujeres: iban a venir días en que no se correrían para escapar de esto, sino para buscarlo. Déjame meterme para que me cubre. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros. Y a los collados, cubridnos. Será tan terrible. iba a pasar cosas peores que la muerte. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Versículo 31. Porque en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si alguna vez en su país de origen o en el campamento ha salido para recoger leña, sabe que se busca la madera seca, ¿no? Y se deja el verde a un lado. Cristo está hablando de madera seca y madera verde. Cristo era un hombre inocente que estaba recibiendo trato cruel de sobremanera. Cristo era como el árbol verde. Pero el pueblo judío, por sus siglos de rebelión en contra de Dios, por su apostasía de la fe, ellos estaban como la madera seca y dispuesta a ser quemado. Juan Bautista predicó de esto en Mateo 3. En 3:8, mejor 3:9 dice, es Mateo 3:8. Haced frutos, pues, dignos de arrepentimiento, y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una vez cortado, se empieza a secar. En Mateo 7:18 dijo así, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y finalmente en Juan 15:6, Cristo hablando del mismo, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ahí está la madera seca. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué pasaría a los árboles secos? Los judíos que por siglos rechazaban las amonestaciones de Dios. Cristo dijo, iba a venir una matanza feroz. Entonces podemos ver una vez más que Cristo, yendo a su muerte, no estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en estas mujeres. Tratando de despertar a alguna de estas pobres engañadas. Versículo 32. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cristo tomó el lugar de Barrabás, el jefe de delincuentes que robaban y mataban en un movimiento violento en contra de los romanos. Y normalmente se pusieron lo peor en medio. Y después los inferiores al otro lado. Pero Barrabás no fue ejecutado. Cristo tomó su lugar. A sus dos lados tenía criminales que realmente merecían la pena de muerte. Que los romanos no daban a cualquier delito. 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto fue una oración. Fue una oración por el perdón. Y no es el mismo que Cristo dijera, ¿sabe qué? Todos ustedes están perdonados. Cristo no estaba en estas palabras perdonando, sino pidiendo perdón. ¿Cuál es la diferencia? En la Biblia no hay perdón hasta que haya fe y arrepentimiento. Y Dios contestaría esta oración dando fe a muchos. En este capítulo y más tarde bajo la predicación de Pedro. Aún vamos a ver algunos romanos soldados que van a ser convertidos. Pero Cristo aún en su sufrimiento pensaba en otras personas. No estaba pensando en él mismo. Y hermanos, esto es la esencia de la madurez espiritual. El egoísmo siempre busca lo suyo. Cristo estaba ahí para servir y no para ser servido. Vamos a Juan 19. En Juan 19, Cristo ya estaba en la cruz. En Juan 19, 25. Un amigo mío en el trabajo estaba estudiando la historia de ese país en la guerra civil. Y dijo que cuando un muchacho murió, dijo mucho, escribió cartas, dice, ¡ah, mi mamá, mi mamá, mi mamá! En nuestros días quizás los jóvenes pensarían, ¡que mi mamá me ayude! Pero estos hombres estaban pensando, ¿quién va a cuidar de mi mamá? Ya que yo muero. Era muy diferente antes. Entonces, mira, ellos aprendieron de ese texto, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. El hombre sin madurez va a decir, ¡pobre de mí! ¿Por qué me hacen esto? Cristo está pensando, tengo que arreglar un lugar para mi mamá. No estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en los demás. Y hay otra parte de este texto. En versículo 34, dice, y repartieron entre sí, entre sí sus vestidos echando suertes. Si tu hermano o tu hermana le gusta gastar tiempo y dinero en la lotería o en Las Vegas, la segunda parte de este verso es para ti. Hay que aprovechar bien el tiempo y el dinero en el día malo. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también les escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Se burlaban de él constantemente. Y muchos de nosotros saben la historia, pero lo que te puede sacar, hermano, es que es un gran ejemplo de dominio propio. Cristo sufría en silencio. Cristo no tenía ninguna necesidad de contestarlos, de defender sus razones de no salvar a sí mismo. Cristo estaba completamente en control de la situación. Si tú eres una de esas personas que cuando escucha algo que puede ser un insulto o te acusa y tienes que defender cualquier cosa, no puedes decir esto de mí. Es una falta de madurez. Burlaban de él, no contestó nada. Tenía dominio propio total. Primero Pedro 2. En el primero de Pedro 2, 22, hablando cómo debemos aplicar este ejemplo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, estaba totalmente inocente, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Muchos de nosotros respondemos aun si sospechamos una ocasión, una acusación o maldición, defendiéndonos. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estamos en 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Tenían en estos tiempos que publicar el crimen para que todo el mundo sepa. Eso es lo que hacen con violadores de mujeres. ¡Wow! Eso es lo que hacen con asesinos. Entonces eso fue las cargas en su contra. Que era rey de los judíos. Pero realmente eso era como una venganza de Pilato en contra de los judíos. Vamos a Juan 19. Estamos llegando al fin. En Juan 19, Pilato escribió esto, dice, Escribió también Pilato un título que se puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Él estaba ya harto de las manipulaciones de ellos. Eso fue un poco de venganza de su parte. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre, como un hijo de Satanás, solamente pensaba en él mismo, en la vida presente, quería vivir un poquito más. 40. Respondiendo el otro, la reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El Espíritu Santo ya está iluminando a ese otro hombre. Ya tenía temor de Dios. Quería estar preparado para entrar en la eternidad. El otro no estaba pensando en nada de la vida venidera. Ese hombre reconocía que merecía su castigo de la pena de muerte. Y reconociendo su culpabilidad total es el primer paso al camino del paraíso. Como vimos en el modelo del arrepentimiento del hijo pródigo en Lucas 15, regresando a 15. En 15:18 dice, el hijo pródigo en su mente, meditando, planeando, dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el arrepentimiento. Hice mal. Rompí la ley de Dios y dañé a otra persona. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces ese hombre, ese otro hombre malhechor que merecía la pena de muerte, era un delincuente. Empezó a tener esa fe y ese arrepentimiento verdadero. 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre tenía más valor que todos los discípulos. Ellos huían de Cristo cuando empezó su momento de sufrimiento. Pero ese hombre recibió a Cristo cuando estaba en el momento más bajo de su ministerio. Reconoció: ese hombre tiene poder, ese hombre tiene futuro, ese hombre es rey. Entonces ese hombre malhechor fue lleno de fe. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en paraíso. Por su fe fue salvado. Ese hombre no vivía una vida de servicio a Cristo Jesús. No tenía ni la oportunidad. Ese hombre no fue bautizado. No tenía tiempo. Oró a Cristo. Y inmediatamente Dios le contestó. El otro hombre no recibió ninguna contestación jamás. Cristo estaba en control, tomando a uno a paraíso con él y dejando al otro por su castigo merecido. El uno será tomado y el otro dejado. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rascó por la mitad. Las tinieblas tenían su tiempo de potestad. Eso es lo que Cristo dijo en capítulo 22 cuando lo arrestaron. Dijeron: eso es el momento de la oscuridad. Es como la primera profecía de Cristo en Génesis 3:15. Dice que el diablo tendrá permiso de atacar a Cristo en su calcañar, pero Cristo iba a aplastarlo en la cabeza. Y esto es lo que estaba pasando. 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto abrió el acceso a Dios para todos por medio de la sangre de Cristo. Y hay que aprovechar de esto. 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta el fin, Cristo estaba totalmente en control. Esto de decir, encomiendo mi espíritu, estaba citando el Salmo 31:5. No vamos a ir ahí, pero Cristo vivía y moría citando las Escrituras, dando a nosotros un ejemplo. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Dios ya está contestando esta petición de Cristo cuando dijo: perdónele, Señor. Poco a poco, diferentes personas empezaron a tener el don de la fe. 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando el pecho. Ya no había burladores, todo era muy solemne. 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Como fue una ejecución oficial, fue controlado por parte del gobierno, había muy poco que sus amigos, estas hermanas pudieran hacer. Solamente pudieron mirar de lejos. Última parte, con esto vamos a cerrar. Había un varón llamado José, de Arimateas, ciudad de Judea, en el cual era un miembro del concilio, varón bueno y justo. Anótalo, hermano. Hay personas en la Biblia que dicen de ellos bueno y justo. Había un varón llamado José, Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Eso quiere decir el concilio de los fariseos. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Ese hombre, como Nicodemo, creía y seguía a Cristo Jesús. No estaba de acuerdo con las decisiones de los demás fariseos, pero sí se quedaba en el consejo. No dijo él: ¿sabes qué? Estoy harto de esto, ustedes están malos. Y irse. No, se quedó ocupando un lugar. ¡Qué bueno! Porque ya estaba en posición para ayudar. 53. Y quitándolo, envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Este hombre parecía casi un discípulo en secreto. A veces hay personas que ponen su carro, Cristo, Cristo, Radio Viva, Nueva Vida, pero cuando viene el momento de hacer algo, están ausentes. Este hombre no dijo nada, quedó en su lugar, pero en el momento preciso, él estaba dispuesto a prestar su influencia y su dinero para ayudar. La iglesia siempre tiene necesidad de hombres así. Últimos versos, 54. Era del día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres fielmente estaban con Cristo hasta el fin. Eran completamente fieles, no como los apóstoles que desaparecieron. Y fíjate, hermano, que no solamente amaban a Él, sino amaban a su ley. Aún en estos días tan dolorosos, dice, observaban el día de reposo. Los que aman a Cristo también aman a su ley. Doctrina. Ya rápidamente cerrando. Hermano, la cruz no te debe inspirar lástima para Cristo Jesús. Leyendo de la crucifixión de Cristo o mirando una película, es muy fácil, aún para la persona perdida, llorar por lo que pasó. Pero Cristo nos enseñó, está bien llorar, pero no para Él, sino para ti mismo, si estás lejos de Él, para tus pecados, para tu indiferencia, si todavía estás viviendo lejos de Él, para los miembros de tu familia que no son salvados. Lo más peligroso que se puede hacer es sentir un poco de lástima para Él y después regresar a tu vida de indiferencia y egoísmo. Si tú andes ya bien metido en los asuntos del mundo, los placeres del mundo, y bien lo sabes, si tú tienes muy poco tiempo para tu Señor, entonces Santiago, en el libro de Santiago, tiene la manera correcta de llorar. Vamos ahí, cerrando. En Santiago 4:4, nos va a enseñar cómo llorar. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Eso no es siempre necesariamente hablando de tener relaciones fuera del matrimonio. Cuando dice almas adúlteras, está adulterando una mezcla de cosas de Dios con cosas del mundo, tratando de mezclarlos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si eres amigo del mundo en esta mañana, sí te puedes llorar, pero no para Cristo, para ti mismo, para ti misma, especialmente para tus hijos que van a sufrir las consecuencias. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano, la cruz debe de ayudarte a llorar por tus pecados, por tu soberbia, y no para Cristo Jesús. Para Cristo la cruz fue una victoria, pero para ti, si sigues en ese pecado, será tu derrota. No llores por Él, mejor llores para ti mismo. Y en versículo 9 le dice cómo, afligíos y lamentad y llorad, ahí está, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aplicación, el tiempo del árbol seco es tiempo de juicio. Juicio de Dios por años de rebelión. Tú no quieres estar lejos de Cristo cuando esto pasa. No fue nada bueno estar fuera de la barca en el tiempo de Noé en su diluvio. No fue nada bueno estar dentro de Sodoma y Gomorra cuando el juicio vino aquella mañana terrible. Si en el árbol verde hasta los justos sufren, ¿cómo será en el seco? En los primeros siglos de la iglesia, los cristianos sufrían persecuciones. Fue difícil. Ellos eran el verde. Pero ¿qué pasaba con el seco? Último verso, 1 Pedro 4. Y eso es todo. En 1 Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience para la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Para tu propio bien, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ven a Él, deja el mundo atrás. No espere el último momento. con ese mal, como ese malhechor. Es bien arriesgoso. Ya vimos lo que pasó con Herodes. Tenía oportunidad delante de Juan Bautista. Cuando vino su momento de estar enfrente de Cristo, lo trató como payaso. No lo arriesgas. O puedes terminar como un malhechor duro y no como el arrepentido. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ver estas cosas claramente. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, estas realidades espirituales, sabiendo que el mundo quiere confundirnos. Quiere atraernos con muchas distracciones, Señor. Y ayuda si hay alguien aquí metido en pecado, una forma de adicción, de inmoralidad. Que se lloren, sí, Señor, pero no para ti, para ellos mismos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.